Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Nivel Geek. Hoy voy a estar hablando con una persona que trabaja en QNAP Systems y se llama Fernando Miguel. QNAP Systems, para las personas que no conocen, es una empresa o una corporación taiwanesa que se especializa en dispositivos de almacenamiento conectados a la red, utilizados para lo que hacemos usualmente, compartir archivos, virtualización, administración de almacenamiento y aplicaciones de vigilancia. En este podcast van a entender un poco más del mundo de los NASes o el mundo de los NAS, porque yo tengo uno ahora en casa, precisamente de la marca QNAP, y estoy feliz, no me cambio por nadie. Acá les dejo una conversación que tuve con Fernando Miguel de QNAP, en donde destapamos un poco los secretos del NAS y sobre todo un podcast para aquellos que están comenzando o quieren comenzar en este mundo del almacenamiento en línea. Fernando, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Jairo, muy buenos días. Gracias por tu entrevista acá con los amigos de Nivel Geek.
Bueno, bienvenido a Nivel Geek, al podcast que tratamos de hacer semanalmente con personas que estén dentro del mundo tecnológico, del emprendimiento, del social media. Y digo, tratamos de hacerlo semanalmente porque la pandemia definitivamente ha cambiado la forma en que vivimos y la forma en que hacemos absolutamente todo. Tú estás en Perú, si no estoy mal. ¿Me corriges?
Sí, estamos en Lima, Perú.
Antes de comenzar la charla y hablar de QNAP, porque hoy vamos a hacer precisamente eso, hablar de QNAP y de NAS, cuéntame rápidamente cómo están las cosas allá. ¿Tú cómo estás?
Bueno, Jairo, felizmente ahora podemos hablar con más tranquilidad. Yo creo que, en términos generales, mejor, hablando un poco pues, de lo que pasó durante abril, bueno, agosto, septiembre, básicamente. Ya las actividades, de alguna manera, hablando de QNAP específicamente, están retomando su cauce a como venía dándose, digamos, hasta el primer trimestre de este año, prepandemia, ¿no? Y también, digamos, la vida está volviendo a ser un poco no normal como la conocíamos antes, pero sí, digamos, con algunas libertades mayores en comparación, digamos, a las cuarentenas que se han dado hace poco, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo a convivir en esta nueva normalidad, en la cual, digamos, QNAP, de alguna manera, está retomando su papel de ser una solución de almacenamiento para trabajo remoto, ¿no? Y pues esperamos que esto se siga dando, que la gente comience a adaptarse cada vez más, digamos, a esta nueva realidad, ¿no? Que implica, bueno, va a implicar una serie de cambios en nuestros hábitos, ¿no? Quiero o no, digamos, de alguna manera esta pandemia va a cambiar alguno de los hábitos que nosotros por varios años, digamos, hemos tenido. Pero bueno.
Con seguridad que va a ser así. Mi objetivo en buscar a QNAP como marca fue inicialmente darme cuenta de cómo las personas estaban manipulando y manejando la información que tenían en diferentes dispositivos. Empecemos por las USBs, discos duros externos. Y no solo eso, ver cómo las personas en una USB arriesgaban y metían ahí toda la información importante y vital, no solo de su empresa, sino de pronto de su familia. Las USBs, como sabemos, pueden sufrir daños físicos, se pueden caer, se pueden dañar, o lo que pasa constantemente, ¿no? Es que se pierden, porque son pequeñas. De igual manera pasa pues, con los discos duros conectados USB 3 a los computadores. Eso sí que tienen un riesgo mayor de poderse dañar fácilmente con una caída. Y nunca pensamos en lo vital que puede ser la información que tenemos ahí guardada y cuál puede ser esa solución óptima para tener estos archivos. Entonces, de ahí viene mi búsqueda por dispositivos y empresas que quieran de verdad solucionar esta etapa de almacenamiento crítico que tenemos todos en la vida. Y me encontré con QNAP. QNAP, ¿Qué mejor tú para describir una marca como QNAP?
Sí, no, te lo has dicho. Básicamente todo lo que mencionas, de alguna manera, pues, QNAP lo ha venido haciendo ya desde hace varios años. Lo que pasa, digamos, que no era muy conocido, porque, bueno, recién hoy en día, especialmente por la coyuntura, pues la gente se preocupa más en la administración de su información, ¿no? Es un activo al cual ya se le está dando mucha importancia ahora por parte no solamente de las empresas, sino de los usuarios mismos, ¿no? Como tú decías, las fotografías que nos sirven muchas veces para recordar, pues son un activo muy valioso, ¿no? Digamos, personal, emocional. Y bueno, hay que darle, digamos, la importancia que tiene para salvaguardar esa información, ¿no? QNAP, en realidad, digamos, bueno, les explico un poco el nombre, significa Quality Network Appliance Provider, ¿no? Que significa proveedor de dispositivos de almacenamiento en red de calidad. Y si bien, digamos, su principal tarea ha sido siempre el tema de resguardo de información, backup y administración de servicios de archivos, pues en la parte, digamos, tanto de aplicaciones home como de empresa, pues ha desarrollado un sinnúmero de aplicaciones, cerca de 150 o 200 aplicaciones, dentro de las cuales están, pues obviamente, el tema de la administración multimedia, fotografía, video, música, ¿no? Con aplicaciones, muchas de ellas gratuitas, inclusive soporte de Plex, por ejemplo, para armar bibliotecas privadas de películas o series, ¿no? Cinema 28, que es un aplicativo que inclusive te permite incorporar, digamos, dispositivos de otras marcas como un Crosscut, un AirPlay, ¿no? A una consola centralizada, como vendría a ser el QNAP, para administrarla desde una sola interfaz. Hasta 8 equipos se pueden administrar, tanto de audio como de video. Y así, digamos, también hay otras tecnologías muy orientadas también al tema de fotografía con inteligencia artificial, como el QMagi, que automáticamente te permite ir creando como librerías que van siendo organizadas automáticamente en función de personas, lugares, cosas, ambientes, etc. ¿No?
Entonces, yo estoy fascinado con el poder que tiene esa aplicación que acabas de mencionar.
El QMagi.
Sí, es impresionante. Yo vengo de utilizar la aplicación que tengo nativa en mi iPhone, que es pues, la aplicación de fotos de Apple, y también había pasado por Google Fotos. Y ahora, al tener un NAS en la casa, he podido pues, guardar o sacar todas mis fotos de estas bibliotecas que se almacenan en la nube, tanto de Apple como de Google, para tenerlas salvaguardadas en mi propio servidor. Y ahí, dentro de esa información relevante para mí, como tú lo acabas de decir, las fotos son súper relevantes para recordar, para hacer esa regresión cronológica a veces de eventos que no le importan. Y metí mis fotos en el NAS y abrí esta aplicación. Esta aplicación es realmente mágica porque todo lo que yo podía hacer en estas aplicaciones que tenían las fotos mías alojadas en sus servidores, ahora puedo hacer lo mismo o mejor en mi propio servidor desde mi casa. Y es tan fácil como eso. Te identifica caras, te identifica objetos, ambientes, te hace una organización completa de una biblioteca que en mi caso supera las 10.000 fotografías.
Sí, me imagino.
Lo hace súper bien. Uno puede llegar ahí y buscar, no sé, cualquier ambiente, cualquier cosa, como por ejemplo decir perro, y él automáticamente pues, te va a buscar cualquier fotografía se identifica con perros y te las va a mostrar allí. Pero para ir un poquito más atrás y darle a entender un poco a las personas de qué es un NAS, si podemos traducirlo al español, sería como un almacenamiento conectado a internet, ¿no?
Exacto.
O conectado a una red.
Conectado a una red. Y digamos, bueno, en un principio, digamos, cuando la tecnología NAS se lanzó, digamos, pues podía sonar algo exótico, ¿no? Eso de almacenamiento en red, sobre todo cuando nuestras redes y nuestra conexión a internet de repente no era tan buena como lo es ahora. Bueno, por lo menos en teoría, ¿no? Porque en muchas situaciones todavía no es accesible, pero en términos generales, digamos, hoy en día, teóricamente, podemos acceder a velocidades mucho mayores a lo que se podía hacer hace unos años atrás. Entonces, este cuello de botella, digamos, hoy en día facilita el uso de este tipo de equipos, ¿no? Que obviamente versus un dispositivo de almacenamiento de conexión directa, como un USB, un disco externo, nos brinda una mucho mayor flexibilidad y alcance, en el sentido que el dispositivo se puede conectar no solamente uno, sino varios clientes o varios usuarios, que a su vez pueden, digamos, sincronizar trabajo, ¿no? Y esto no solamente para el tema de trabajos en sí, de documentación, sino también de información, ¿no? Ya sean, digamos, contenido multimedia, información de fotografías médicas o cualquier otro tipo de información que pueda ser almacenada dentro del CUNAP. Entonces, digamos, el NAS, teniendo sus orígenes en un dispositivo de almacenamiento en red, hoy en día, digamos, es un formato mucho más común por el tema de la evolución de la red que hemos tenido, ¿no? Y que, digamos, poco a poco está teniendo más participación, digamos, en el mercado de almacenamiento, sobre todo para los usuarios home, ¿no? Que ya, digamos, están encontrando mucho más ahora, especialmente el valor en estos equipos, que también, digamos, pueden servir como una especie de nubes privadas, ¿no? A las cuales, digamos, el usuario pueda no solamente tener permisos él solo para acceder al equipo, sino también él puede delegar permisos para otros usuarios que cree que es conveniente, pues, también tener acceso, ¿no?
Mi caso puntual, Fernando, en esto que estás contando de los usuarios home, inicialmente comencé, creo que como todo el mundo, a resguardar mi información en discos duros USB 3 conectados a mi equipo. Yo, para la gente que de pronto todavía no me conoce, soy creador de contenido y los archivos que resguardo en estos discos, entre comillas, de backup, son fotos, videos y documentos de texto. ¿Qué me pasaba a mí puntualmente? Guardaba en mis discos duros la información, pero cuando me iba a otro lado a trabajar, no podía acceder a ella porque esos discos estaban guardados en un cajón y no tenían posibilidad de conectarse a ningún lado. Luego, pues dije, bueno, voy a utilizar la información que tengo ahí de pronto en una nube de cualquier empresa. No interesa. Pero siempre, como creador de contenido, un video puede pesar 200, 300 megas, y si lo multiplicas por 20, por 50, pues las nubes que actualmente tenemos, comercialmente hablando, pueden llegar a ser costosas mensualmente para personas que alojan mucha información, porque nos dan 5 gigas gratis, 10 gigas gratis, que finalmente para una persona que tiene muchos archivos no está bien. Entonces QNAP llegó a solucionarme la vida, a regalarme un espacio de trabajo dentro de mi flow mucho más preciso, con un almacenamiento que yo mismo puedo personalizar, porque QNAP vende el NAS sin discos duros, precisamente para que uno escoja de acuerdo a las necesidades que uno tenga, comprar los discos duros a las capacidades que uno necesite. ¿Qué hacemos nosotros en casa, Fernando? Tenemos todo el backup de fotos. Tengo dentro del NAS organizado por carpetas, como lo podríamos llegar a hacer. Y esto quiero que quede súper claro, es súper fácil de hacer. Esto no requiere de conocimientos avanzados en ingeniería de sistemas para poder instalar un NAS en la casa. Y lo van a ver en los videos que vamos a estar lanzando. Es simplemente coger, abrir unas carpetas dentro del NAS en una aplicación que, como Fernando lo dijo al principio, QNAP tiene una interfaz gráfica llena de aplicaciones, en su mayoría gratuitas, y son súper fáciles de utilizar. Hagan de cuenta que están accediendo a su teléfono y abriendo una aplicación para hacer algo. Y allí, dentro del NAS de QNAP, tengo pues mis carpetas a las cuales puedo, ojo a esto es importante, puedo acceder remotamente desde cualquier parte del mundo a buscar mis archivos para seguir trabajando on the go, mientras voy avanzando por el mundo, sin necesidad de estar precisamente conectado a mi computador de estación. Entonces allí tengo los archivos que necesito y que voy a ir trabajando en el transcurso de las semanas, y como Fernando también lo dijo, pueden acceder más usuarios a la información. Y mi esposa tiene un espacio dentro de ese NAS también, en donde ya tiene su backup personal de información de la empresa. Y ojo a esto, no necesariamente tenemos que compartir el mismo espacio del NAS. Ella tiene un espacio dedicado a la información de ella, sin tener que ver con la mía, con un usuario y una contraseña. Y al NAS ustedes ingresan a través de cualquier navegador y hay miles de aplicaciones. Y precisamente QNAP tiene aplicaciones específicas dentro tanto del Play Store como del App Store que nos van a ayudar a gestionar toda esa información que está ahí alojada en el NAS. Entonces, si es una herramienta precisa para trabajo remoto, es decir, para que puedan acceder a sus archivos remotamente desde cualquier parte del mundo, tenerlos seguros, porque ahorita Fernando nos va a hablar un poquito de los RAID, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque de esta manera vamos a tener nuestros archivos ahí seguros. Y lo más chévere de todo es que es súper fácil de configurar. No hay de pronto que hacer maromas para configurar un NAS de QNAP, porque es súper sencillo, y vuelvo y les digo, lo van a ver próximamente en unos videos que vamos a estar lanzando en Nivel Geek. Entonces, Fernando, ahí te conté básicamente cómo es mi experiencia en este momento con el NAS, y por supuesto más adelante les iré contando cómo estoy trabajando Plex y Rune para la música, pero quería contarles un poquito, tanto a ti como a la audiencia, cómo ha sido de fácil gestionar toda la información dentro del NAS de QNAP y cómo es fácil también accesarla desde fuera de casa, que es también otro de los aportes que tiene QNAP para trabajar remotamente.
Sí, no, tu experiencia, Jairo, ha sido básicamente la experiencia que todo usuario tiene a la hora de administrar la información que tú mencionas, ¿no? Tanto en la parte de multimedia como en la parte de documentación de familiares también, ¿no? La parte de bibliotecas de video, Complex, son de las cosas que tradicionalmente los usuarios domésticos, digamos, usan mucho a la hora de utilizar QNAP. Adicionalmente, también está todo el tema de sincronización, el tema de QSync, por ejemplo, que es el Dropbox de QNAP, si lo queremos poner de alguna manera, que nos permite sincronizar las carpetas de nuestra computadora a alguna carpeta específica que tú definas en el NAS. Entonces, igual, tú puedes estar en cualquier lugar del mundo y acceder a esa información, ¿no?
Ok, lo que hace QSync es simplemente donde tú le dices a la aplicación, necesito que esta carpeta específica me le haga backup todos los días. De esa manera, si le pasa algo a tu computador, toda esa información va a estar segura en el NAS de QNAP. ¿Correcto?
Más que backup es sincronización, porque hay que diferenciar que backup y sincronización, si bien pueden sonar iguales, son diferentes, porque el backup normalmente es una tarea programada de transferencia de datos de un site A a un site B, digamos.
Ok. ¿No?
Implica una transferencia. La sincronización es básicamente en línea, ¿no? Conforme se vaya actualizando.
Como un espejo.
Como un espejo. Espejo.
Lo que pasa en un lado pasa en el otro.
Pasa en el otro, exactamente. Entonces, al final, digamos, la información la vas a tener igual. En el lugar de destino, ¿no? Pero en ese sentido, dependiendo más o menos de cuál es el uso que tú le das al QNAP, normalmente vas a tener una u otra tecnología, digamos, de QNAP utilizada. Obviamente para usuarios normalmente se utiliza más el tema de sincronización, es el más, tema más cómodo, nos queda más cómodo, digamos, porque, digamos, tú lo único que tienes que hacer es trabajar y el sistema automáticamente se encarga, digamos, de hacer la transferencia de datos al destino, digamos, ¿no? El backup normalmente es más utilizado en entornos de empresa, digamos, ¿no? Donde se necesita hacer una programación, donde hay mucha preocupación de repente por el consumo de ancho de banda y no quiere, pues, o quieren definir específicamente los horarios en los que se tiene que hacer la transferencia de datos, ¿no? Y de repente donde hay un contenido de mucho mayor tamaño por actualizar. Entonces, dependiendo un poco de los escenarios, se utiliza una y otra. Si quieres estar totalmente seguro de que tu data esté respaldada, porque QNAP tiene una política, que es la política 3-2-1, ¿no? Tener la información replicada en 3 lugares distintos, de volúmenes distintos, al menos dos dispositivos físicos, ¿no? Y que uno de ellos por lo menos esté en un lugar remoto, ¿no? Entonces, okay, esa política, porque no es que, digamos, el equipo en sí mismo te solucione todo, o sea, yo estoy seguro que nunca se te va a perder información. No, digamos, hay que tener una política de respaldo para estar seguro de que tu información, de alguna manera, por uno u otro lado, siempre la puedas recuperar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, digamos, tener una política de resguardo, de backup. Inclusive, continuando con el uso de USB, pero ya como un dispositivo de menor grado, o último grado, digamos, ¿no? O sea, puedes tener tu NAS, puedes tener tu nube pública, puedes tener tu disco de almacenamiento externo y crear toda una política de respaldo en todos esos ambientes, ¿no? En la medida que se pueda. Obviamente que con unas puedes solucionar gran parte de eso, ¿no? Pero si eres muy preocupado, digamos, en el tema de tener sí o sí el respaldo de cualquier medio, puedes hacer, no hay ningún problema.
Una pregunta que me han hecho muchos después de ver las historias en Instagram que he subido, es, uno, ¿cuál es la diferencia entre tener un NAS para usarlo como un file server y una nube, como la puede ser Dropbox, tú ya lo has mencionado? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, muchas veces cuando yo tengo la información en estas nubes como Dropbox, siento que la seguridad y la privacidad dentro de la misma no es la óptima. Eso es como lo que uno siente. ¿Y cómo hace de pronto QNAP para asegurarnos esa transparencia de datos y todo lo que se está almacenando allí? Esas son las dos preguntas que me han hecho. Y me gustaría que nos ayudaras a darle una luz a estas preguntas.
Sí. No, versus Dropbox, obviamente, bueno, tú ya lo dijiste, es tener una plataforma privada en la cual, digamos, tú puedas definir cómo quieres hacer las tareas de sincronización y a su vez qué personas y de qué dispositivos uno puede, digamos, compartir o sincronizar la información, ¿no? Esas son herramientas que la interfaz de QSync te permite, digamos, configurar. Y de esa manera, también, digamos, brindar una mayor seguridad de acceso a tus archivos. Eso por un lado, ¿no? Tienes como capacidades de administración mucho mayores con el QSync que con Dropbox. Okay. Entonces, por el tema de seguridad te ayuda mucho a ti a definir esos accesos, ¿no? Ya sea por dispositivos o por usuario. Tú puedes delimitar.
Y seguro eso. Vas a poder tener más capacidad, si así lo requieres, sin estar pagando una cuota mensual de almacenamiento, por ejemplo.
Exacto, ese es un concepto muy importante porque, bueno, no solamente QSync, sino en todas las aplicaciones de QNAP, básicamente el tema del licenciamiento no existe. Y si existe, es para mejorar alguna aplicación, mejorar en el sentido de darle más funcionalidad o mayor alcance por el tema de uso específico, por ejemplo, de cámara, ¿no? Pero por defecto no, o sea, por defecto las aplicaciones de QNAP son gratuitas. Ni siquiera periodo de prueba, sino gratuito. O sea, puedes utilizarla con sus funcionalidades, con las características que cada una de las aplicaciones menciona. Pero el licenciamiento básicamente no se da en QNAP, ¿no? Estamos hablando de más o menos de 150, 200 aplicaciones que vienen en el App Center. Y eso es una ventaja muy importante, ¿no? Versus otros productos, otras marcas de NAS. Es una solución bastante, bastante abierta, ¿no? Que te permite hacer uso de estas aplicaciones sin ningún costo adicional. Bueno, sí, la segunda pregunta y un poco también relacionada a la primera en el sentido de que, bueno, el tema de seguridad, aparte de lo que hemos mencionado, pues el propio dispositivo de QNAP tiene una serie de aplicaciones relacionadas justamente a este tema, como son las aplicaciones de antivirus, donde tienes dos opciones, una gratuita, ClamaB, y la otra que viene por defecto de QNAP, y la otra con McAfee, que te viene con una licencia de 30 días, con la opción, digamos, de comprar una membresía anual, que es muy económica, no son más de $20, me parece, $25, para tener de todas maneras un mecanismo de detección de virus, ¿no? Que es, en Linux, digamos, la incidencia es mucho menor que en Windows, por ejemplo. Pero de todas maneras, si quieres estar seguro, ¿no? Y adicionalmente, pues tienes aplicaciones de anti-malware, ¿no? El malware remover, que se complementa con tu aplicativo de antivirus en caso lo detecte. Entonces, trabajan en coordinación tanto el antivirus como el malware remover para limpiarte el NAS, de hacer caso de algún archivo sospechoso, ¿no? Y por otro lado, el mismo dispositivo QNAP tiene toda una plataforma de lo que es creación de listas blancas y listas negras, de IPs o de rango de IPs, a las cuales se limita, digamos, el acceso al equipo. Y por otro lado, también las conexiones seguras, digamos, de acceso al equipo, ¿no? Como HTTPS, ¿no? Uh-huh. SSH también. O tener inclusive para el tema de ingresar por consola. Entonces, tanto a nivel de comunicación como de protección, digamos, tienes todas esas herramientas para tener una mayor seguridad de que la información que tú estés generando y administrando en tu QNAP, pues sea mucho mejor conservada, ¿no? A diferencia, obviamente, de una solución de nube pública en la que básicamente tú no tienes mucho control, ¿no? Ese es básicamente la gran diferencia.
Una parte de pronto crítica y que sí es importante hablar, Fernando, es el NAS va conectado a una toma corriente y en muchas ocasiones pues, se va la luz, ¿no? Puede pasar.
Pasa.
Entonces, mi recomendación, y creo que va a ser la misma tuya, yo fui a comprar una UPS. La UPS que yo recomiendo para este tipo de equipos es una UPS que tenga salida de USB, que es este puerto para que se guíen, que tienen las impresoras, que es ese, no sé exactamente el término técnico de esa punta USB que es cuadrada. Esa va directamente a la UPS y el puerto USB va conectado al NAS. Esa es una de las razones también porque los NAS tienen puertos USB, porque me han preguntado, venga, ¿y esto por qué tiene puertos USB? Esa es una de las razones y hay muchas más que ahorita de pronto podemos resumir. ¿Y qué pasa? Cuando yo conecto el NAS directamente a la UPS, el NAS reconoce la UPS y me da unas etapas de configuración. ¿Cuáles son esas etapas de configuración? Que si se va la luz, la UPS, mediante ese cable que ya conectamos, le avisa al NAS que se fue la luz, para decirlo en términos prácticos, y el NAS, dependiendo de la configuración que uno haya hecho, en mi caso son 4 minutos, entonces a los 4 minutos el NAS se apaga solo y se apaga seguramente para que los discos no van a sufrir daños. Y cuando vuelve la luz, dependiendo de la configuración que uno tenga en el NAS pues reinicia y vuelve a prender, o simplemente queda apagado y uno va y lo prende manualmente. ¿Estoy en lo cierto con esa recomendación de conexión, que es importante desde el día 1?
Sí, vamos, perfecto, Jairo. Muy bien aplicado. Sí, obviamente, especialmente en algunos lugares donde tenemos ese riesgo de corte de luz, pues lo recomendable es tener una UPS para, digamos, el apagado seguro y que no se pierda básicamente información, ¿no? De tu equipo que esté en proceso. Sobre todo eso, ¿no?
¿Qué le puede pasar a un disco cuando se va la luz? ¿Cuáles son esos riesgos? Si no está conectado correctamente, no
pues. Es la pérdida de información a grandes rasgos. Hace poco leí un artículo que más que, digamos, la afectación al equipo en forma física, es más que todo la pérdida de los datos, de bloques de datos, digamos, que se quedan como que en el limbo cuando cortan la luz, ¿no? Entonces, no ejecutan tareas, digamos, quedan, digamos, como bloques de datos, digamos, cortados. Y cuando reinicies el equipo, pues obviamente la información que tengas sobre esos bloques no va a ser la información completa que tendrías, digamos, con el funcionamiento normal del equipo.
El ejemplo preciso es como si estuviéramos pasando de un lado a otro a través de un puente, unas cajas, y el puente se cae. Las cajas que estaban sobre el puente también se caen con él, y cuando vuelvan a hacer el puente, pues esas cajas ya se perdieron.
Exacto. Las cajas podemos hacer comparativa como los bloques de datos.
Correcto.
Así es.
¿Y qué relación tiene acá y la importancia, por supuesto, de los discos duros? ¿Por qué tienen que ser discos duros específicos? Porque Seagate tiene una gama de discos llamados Iron Wolf para NAS. ¿Por qué es importante Seagate en todo este entorno de QNAP y en todo este entorno de NAS? ¿Qué papel juegan ahí?
No, el disco, digamos, es muy importante porque es finalmente el recipiente de tu información, ¿no? Hay una lista, digamos, de equipos o de discos que son compatibles con QNAP. Y es muy importante esto porque son discos que han sido verificados por fábrica en QNAP, ¿no? Por el equipo de desarrollo, donde se ha buscado que efectivamente, pues, estos discos funcionen en diversos escenarios, ¿no? Han sido sujetos a diversos tests, muchos de ellos relacionados a los temas que hemos venido comentando, por ejemplo, corte de electricidad, ¿no? Manipuleo del equipo, condiciones de repente de temperatura, ¿no? Y bajo, pues, algunos de estos criterios, pues, se ha corroborado que funcionan y están preparados para funcionar con equipos NAS que soportan RAID también, ¿no? Porque básicamente la gran mayoría de los equipos que se utilizan en NAS son equipos a los cuales se le va a configurar el RAID, ¿no? El RAID es un mecanismo de respaldo entre los discos, ¿no? No es un backup, sino es un mecanismo de respaldo entre los discos para mantener la información accesible para los usuarios. Y por lo tanto, digamos, este mecanismo te permita tener no solamente resguardar la información entre tus discos, sino también hacer el tema del acceso mucho más eficiente, mucho más rápido, ¿no? Entonces, digamos, así como este mecanismo de RAID, pues son otros los aspectos también que se testea mucho en el tema de los discos para finalmente definir la compatibilidad. Tú has mencionado Seagate, así como Seagate, también hay otras marcas, digamos, que son compatibles con QNAP, pero con Seagate, digamos, tenemos un acercamiento bastante bueno y bastante escaso, digamos, con usuarios y empresas que ya han trabajado mucho este binomio, ¿no? Y bueno, tienes discos que son, digamos, para NAS en entornos de no más de 8 discos. Después tienes para NAS de más de 8 discos, más de 24 discos. Dependiendo del uso de aplicaciones, tienes discos para data center, discos enterprise, discos para biovigilancia, ¿no? En función un poco de las aplicaciones que vayas usando, tú tienes que buscar el disco compatible con QNAP que se adecue más al uso de esa aplicación.
Entonces, lo recomendable es, una vez adquirido el NAS de QNAP, es ir a la página de QNAP y buscar los discos compatibles con ese NAS que tú compraste, y de esta manera, pues, ir a buscar el disco que realmente le va a funcionar perfecto a este equipo. ¿Por qué no comprar un disco común y corriente de los que venden en cualquier sitio y ponérselo al NAS?
Básicamente por el tema de uso, ¿no? Porque un NAS normalmente hace como una especie de mini servidor. Es un equipo al cual gran parte del tiempo, digamos, va a tener que estar disponible o de alguna manera va a estar en uso. Lo cual, digamos, con relación al uso en una PC es diferente, ¿no? Uh-huh. Y, pues, por otro lado, digamos, el tema del RAID también, ¿no? Un disco común y corriente no está preparado para trabajar dentro de un entorno, una configuración RAID. Cosa que los discos para NAS sí están preparados, ¿no?
Entonces, sí, y para entender un poquito también, creo que para que la gente entienda, creo que es importante decirles que los discos que están dentro del NAS están escribiendo y leyendo constantemente, casi todo el tiempo, ¿no? Están trabajando.
Exacto. Mientras, bueno, tengas tú las aplicaciones y los permisos de usuarios activados, pues sí, va a estar trabajando, ¿no? Y no solamente un usuario, sino son varios. Bueno, en teoría, ¿no? Obviamente que si es solamente un usuario que está trabajando en QNAP, de repente la incidencia no es mucha, ¿no? Pero sí lo podría ser el
Okay.
tema del RAI, por ejemplo.
Es importante decirlo porque como ahora QNAP también está haciendo dispositivos para usuarios home, el usuario home muchas veces compra los dispositivos porque alguien le dijo que comprara, pero no leen muy bien las especificaciones o las cosas que tienen que hacer para la instalación. Entonces, por eso hablo mucho de los discos, porque si van a comprar un NAS QNAP, es muy importante que miren cuáles son los discos que tienen que comprar. Porque como le dijo Fernando, si se van acá en Colombia y en Bogotá hay un sitio que se llama Unilago, y en Unilago tú vas y hay muchos locales que venden discos duros, motherboards, todo lo que tenga que ver con computadores. Y pues probablemente uno sin saber va y compra los discos para ponérselos al NAS, porque pues tienen conexión SATA. Entonces la gente dice, ve, este le sirve, este le entra ahí, este debe ser. Y resulta que no, hay que revisar muy bien cuáles discos son los que vamos a comprar que sean compatibles con el equipo QNAP que ya adquirieron. Eso es importante, no ir a comprar cualquier disco por ahí.
Sí, uno tiene que consultar siempre a su proveedor que sea un disco preparado para NAS, ¿no? O en todo caso para servidor. Bueno, de repente no tanto para servidor, al menos que estés usando el NAS como para una aplicación de empresa. Pero sí, disco para NAS, ¿no? Que no sea un disco para PC normal, sino que un disco que esté preparado tanto para acceso continuo de múltiples usuarios y que soporte una configuración RAID, ¿no? Que es una
Tomen
configuración de respaldo de.
nota de eso porque es importantísimo, de verdad. Actualmente, el NAS que tengo de QNAP lo tengo configurado con dos discos Iron Wolf de Seagate.
Perfecto, buena
Y
combinación.
hablemos, ya hablaste un poco del RAID en terminología técnica, pero para llevar ese ejemplo a los usuarios que de pronto no conocen mucho del tema, ¿qué tipos de RAID hay? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Uno podría de pronto tener un NAS sin configuración RAID, es decir, sin tener que hacer la configuración de que un disco sea el espejo del otro, en ese caso sería el RAID 1, ¿sí? ¿Correcto?
Exacto, sí. Pero el tema de RAID no solamente es el tema de respaldo, digamos, o el mecanismo de copia entre discos, sino
Okay.
también el tema de la performance, porque a diferencia de una solución sin RAID, el RAID, por ejemplo, un RAID como el RAID 0, que no te ofrece protección, digamos, no hace copia de bloques de datos de los discos en un segundo
¿Qué hace el
disco.
RAID 0?
El RAID
Une
0 lo que
un
hace es
disco
su.
con el otro para generar un almacenamiento completo entre los dos discos. Sí.
Sí, el RAID 0 lo que hace es un stripping, que traduciéndolo significa, digamos, un menudeo o un desmenuzamiento, digamos, de la información de los bloques de datos de un archivo en varias partes, tanto sean los discos, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un bloque de datos y lo bajas a un disco, te demora determinado tiempo. Pero si ese mismo bloque o archivo, perdón, lo grabas en dos discos, el tiempo se va a la mitad. ¿Por qué? Porque el bloque de datos, cuando tienes un RAID 0, lo parte en dos y esos dos bloques los manda al mismo tiempo, digamos, a dos discos al mismo tiempo. Entonces, cada vez conforme tengas mayor cantidad de discos, ese mismo archivo de datos se va a ir desmenuzando en partes iguales entre el número de discos. Y eso, digamos, te aumenta la velocidad, por ejemplo, de escritura, ¿no? Y también de lectura. En todo
El RAID
caso, el
0, pero
RAID 0, exacto. Entonces, en realidad el RAID 0 y todos los RAID que estén relacionados al RAID 0, porque RAID de mayor alcance, por ejemplo, como el 10, RAID 10, RAID 50, RAID 60, que son combinaciones de RAID 0 con 1, 5 y 6, y que también sirve un poco esa lógica. Entonces, el RAID no solamente te sirve para hacer espejos o, digamos, o mecanismos de paridad de los bloques de datos de un grupo de discos, sino también te aumenta la performance de lectura, digamos, y escritura de los discos. ¿no?
¿Cuál sería la recomendación en configuración para un usuario home que quiere utilizar el NAS para guardar sus fotos, para guardar los archivos de la oficina y para guardar cosas como las que te acabo de comentar? ¿Cuál sería la recomendación de Fernando y qué RAID deberían usar ahí si tienen dos discos?
Si tienes dos discos, la recomendación sería obviamente un RAID 1. No, bueno, en dos discos no tienes muchas opciones. Tienes o RAID 0, RAID 1 o arreglo simple, que es sin RAID. En todo caso, dentro de esas tres opciones, mi recomendación es obviamente la RAID 1, porque si se te daña un disco, que normalmente lo que falla en un sistema NAS es más que todo el disco, ¿no?
¿Y qué pasa cuando falla un disco? ¿Qué debe hacer uno?
Cuando falla un disco y tienes configurado ya un RAID 1, lo único que hace, bueno, el sistema te va a avisar, ¿no? Te va a mandar una alerta que dice que el disco tiene problemas y el RAID se degrada. En ese caso, digamos, lo que tú tienes que hacer es hacer un mecanismo de hot swap, sacar el disco, así, tal cual, y sacar el disco, digamos, que presenta problemas y meterle un disco nuevo, ¿no? Que esté en óptimas condiciones y el sistema automáticamente reconstruye el arreglo.
Entonces, eso es maravilloso. Eso que tocabas de decir es como magia.
Es como magia, obviamente, sí. Sí, sí. Y lo único que tienes que asegurarte es que tengas por defecto el equipo estar configurado con RAID 1. Porque si no lo tienes con RAID 1 y lo tienes con un RAID 0, por ejemplo, como un arreglo simple, esa magia no pasa.
Fernando, creo que se nos acaba el tiempo, pero nos toca cuadrar una segunda charla para seguir con destapando un poco el tema de los NAS de QNAP, que está muy interesante.
Sí, de todas maneras, hay mucho por discutir acerca de QNAP, ¿no? Hoy día básicamente hemos hablado, digamos, de aplicaciones generales y sobre todo relacionado más al usuario de hogar. Y podemos ir desmenuzando de repente más adelante cada una de estas opciones.
Sí, porque así como existen cosas básicas, que son las que hemos hablado hoy, también hay cosas complejas y también hay muchos modelos de NAS que uno puede adquirir en el mercado, desde el más básico para su casa hasta el más robusto para su empresa. Entonces iremos hablando, iremos mostrando, así que estén muy pendientes de las redes de Nivel Geek, de mis redes personales que son @JairoDukeMusic. Y bueno, Fernando, mil y mil gracias por conectarte un ratico con nosotros acá en Nivel Geek y charlar. Ha sido muy agradable la charla, de verdad, que cada vez que hablo con una persona en este podcast, aprendo muchísimo, y hoy ha sido también el caso.
No, Jairo, muchas gracias a ti, y espero, digamos, que sigas experimentando con tu cuna para poder hablar cada vez más de nuestras soluciones.
Sí, y debo decir que soy completamente feliz con el QNAP que tengo en mi casa, con el NAS de QNAP, permitiéndome no solo escuchar música de mi propia biblioteca de discos, porque como podrán haber visto en mis historias, cogí mis discos, mis CDs, los ripé a mi computador, se fueron para el NAS y a través de Plex puedo acceder a ellos constantemente, no solo dentro de casa, sino fuera de ella. Y lo más sabroso de todo, hablando antes de comenzar a grabar con Fernando, soy audio junkie y todos los discos que he ripiado pues están en formato FLAC sin pérdida, y escuchar la música sí realmente es una delicia, es como si tuviera mi propio Tidal en casa con mi biblioteca de discos. Entonces vamos a ir hablando de muchas más cosas. Nuevamente, mil gracias, Fernando, y estaremos en contacto constantemente para ir sacando cosas de QNAP, para que la gente vaya empapándose, conociendo y dándose cuenta que tener un NAS en casa de QNAP es lo más sencillo. No hay que ser un ingeniero de sistemas para hacer las cosas que realmente necesitan en casa. Así que mil gracias, estaremos en contacto.